Pues ahora mismo son las 8 de la tarde, este es el tiempo en el que arranca el enfoque, estas 4 horas de radio que hacemos en Onda Madrid, la redacción de esta casa de Onda Madrid y desde luego el equipo de contertulios que se van poco a poco incorporando a este programa. A partir de las 10 de la noche, Victoria Lafora, Isaac Blasco y Javier Gallego. Y en el tiempo de economía, a partir de las 9:30, Susana Burgos y Carlos Sánchez. En fin, pueden entrar y salir del programa cuando quieran, porque eso es la radio. Pero, en fin, si quieren continuar con nosotros de forma continuada, estoy seguro que no les vamos a decepcionar. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Jueves muy intenso el informativo. Este 15 de octubre, la pandemia, los jueces, la Gürtel, protestas en Madrid. Hay muchos asuntos en los que les vamos a hablar en este enfoque que comienza en este momento. Lo primero es contarles que Salvador Illa ha defendido en el Congreso de los Diputados la decisión de aplicar el estado de alarma en Madrid y la ha defendido en un ambiente hostil, muy hostil. El mismo ambiente que vemos en el Congreso cada día que abre sus puertas, pero lo cierto es que Madrid solo es el principio, nada más que el principio. La situación en España se agrava por momentos. Cataluña cierra hoy bares, ya se lo contamos ayer, bares, restaurantes. Asturias vuelve a la fase 2, Castilla y León confina a Salamanca. Son muchas, muchas las comunidades que toman medidas, diferentes todas ellas ante la ausencia de un mando único que dicte cómo tenemos que actuar. ¿Dónde está el liderazgo de toda España? Pues esa es una pregunta pertinente que se hacen todos los presidentes autonómicos. Pues bien, parece que ahora sí, el gobierno tiene un plan común. Se plantean 4 escenarios en los que, según la incidencia, la situación de las UCIs o la vulnerabilidad de la población, se va a determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo. Algo es algo. Pero falta de que se concrete, como les decía Salvador Illa, ha defendido en el Congreso su actuación en Madrid y a la vez en otro parlamento, el regional, la presidenta Ayuso ha criticado esa actuación con mucha vehemencia y dureza. Cruce de declaraciones en ambas cámaras con Madrid y los madrileños en el foco de atención.
La situación de Madrid, divino preocupante, y lo que no es aceptable es que no actuemos. Y por eso el gobierno de España ha tenido que tomar las medidas que ha tenido que tomar.
Ha sido una imposición contra los madrileños, perpetrada sin ningún tipo de diálogo, una decisión arbitraria, autoritaria y abusiva. Acaben ya con esta injusticia discriminatoria. Y después, váyase.
¿Se va a convertir acaso un dictador usted, señor ministro? No caiga en esa tentación. Deje de asesorar al tirano. Dimita.
Se ha asumido como una trinchera. La trinchera de oposición al gobierno elegido por esta Cámara.
Se encuentran sujetos a la olla a presión de su mala gestión y su válvula de escape somos los madrileños.
En fin, este es el ambiente y este es el tono de la política en España y muy especialmente en el Congreso de los Diputados. De nuevo el tono muy elevado, bronco, áspero en el Congreso, como han podido escuchar también en la Asamblea, en la Asamblea de Madrid, donde hemos visto algún gesto que ahora les contaremos que ha dado mucho que hablar. Es un gesto que en televisión se puede ver muy bien, estoy convencido que en Telemadrid los telespectadores lo van a ver con maravilla y de forma muy explícita. Aquí lo tendremos que explicar y lo explicaremos. Y mientras tanto, en España contamos hoy 13.000 nuevos casos y 140 fallecidos con respecto al día de ayer. Esto es lo último sobre la pandemia, lo último sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial pasa por Bruselas, porque los organismos comunitarios, la Comisión, tienen un ojo puesto en los planes del PSOE y de Podemos, que no del Gobierno de España, que son cosas distintas en su formulación de lo que es la reforma del Poder Judicial que pretenden estos dos partidos políticos. Hombre, a la larga el Gobierno, pero hay que ser estrictos y decir que la reforma la están planteando dos partidos políticos, PSOE y Podemos, para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Dicen que es pronto para evaluar la medida, puesto que no se ha decidido nada claro aún, pero advierten de que puede vulnerar las normas de la Unión Europea. Destacan que estas pasan por reducir la influencia del Poder Legislativo o el Ejecutivo sobre el Judicial, y es importante, antes de cualquier reforma, consultar con todos los actores relevantes. Esto último, consultar, se lo ha pedido también el Gobierno, un exmiembro del Gobierno, la exministra de Justicia, en concreto, hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Hay que oír a los operadores jurídicos, hay que oír a los administrados, también por la justicia, la ciudadanía, hay que oír a los operadores, jueces, magistrados, fiscales. El Consejo General del Poder Judicial está conformado por 20 vocales, de los que 12 son de extracción judicial, pero 8 pues hay abogados y hay fiscales y hay letrados de la Administración de Justicia. Y yo creo que es muy bueno escuchar.
Pues el debate está ahí, el debate ha llegado obviamente a todos los grupos políticos, al líder de la oposición le ha pillado en Bruselas e insiste en que es un ataque en toda regla a la separación de poderes. No lo ven así los socialistas europeos, que aseguran que la Eurocámara no está en esos asuntos. Pablo Casado, líder del PP, líder del Partido Popular, e Irache García, portavoz de los socialistas europeos.
Iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, la justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones.
Son debates estériles, inventados y que están única y exclusivamente en el seno de determinados partidos políticos en España. No en las instituciones europeas, no en el Parlamento Europeo.
Pues el Parlamento no estará ahora en este asunto, pero, les repito, lo sigue muy de cerca y en caso de ejecutarse, las advertencias podrían ir más lejos. Los Estados miembros deben seguir los estándares de la Unión Europea para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida. Eso es lo que dice la Comisión. Y dos puntos de conexión antes de contar otras noticias. Estamos muy pendientes de lo que sucede en dos lugares de Madrid. El primero es Las Rosas, en el distrito de San Blas, donde los vecinos protestan por la violencia en el barrio. Grupos de menores extranjeros no acompañados han protagonizado algunos actos violentos en las últimas semanas y esto ha provocado la llegada de grupos ultras para enfrentarse a ellos con la consecuente escalada de violencia. Las Rosas, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho más tranquilo el barrio que ayer a estas horas. No hay concentraciones convocadas como hoy, mañana, como confirmó el presidente de la Junta de Distrito, Martín Casariego, al término de esa Junta de Seguridad en la que los responsables de policiales confirmaban que uno de los cuatro detenidos es Mena, que no se les puede achacar a ellos todos los incidentes del barrio y que se incrementarán los dispositivos de seguridad en el distrito. Llamada también a la prudencia para no echar más leña al fuego.
8:08. El otro punto caliente es la Cañada Real. Los vecinos llevan días protestando contra los cortes de luz del poblado. La luz se ha cortado porque se han registrado fuertes picos de consumo fruto de los cultivos de marihuana y los enganches ilegales en la zona. Las últimas noches han llegado incluso los vecinos a cortar algunas carreteras. Situación a esta hora, Cañada Real. Luis Mínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues para evitar ese corte, 5 furgonetas de los antidisturbios cierran a esta hora el acceso principal a la Cañada Real junto a la Autovía de Valencia, en previsión de que una nueva protesta de los habitantes de este poblado marginal intente cortarla. Protesta, como decías, por el corte de luz a buena parte de esta zona, motivada por los enganches ilegales, varios de ellos relacionados con los invernaderos clandestinos de marihuana. A esta hora, tranquilidad, aunque nos dicen algunos habitantes de este poblado que el jaleo de haberlo comenzará cuando ya sea noche cerrada.
8:09. Hoy es el día de Santa Teresa. Habitualmente este día es el día en que el Grupo Planeta daba su gran premio, uno de los premios más importantes y mejor dotados económicamente de España. Ya conocemos los ganadores. Habitualmente lo conocíamos siempre en una cena en la que estaba el presidente de la Generalitat, algún ministro, en fin, gentes de la política, de la cultura, de la economía, en fin, lo normal en estos casos, salvo que ahora vivimos en un tiempo de anormalidad. Y lo que es una cena donde se iba cantando más o menos lo que era el premio, primero los finalistas, después el finalista, después el ganador, pues ya lo conocemos, a las 8 de la tarde y 9 minutos. La novela Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi, ha sido la ganadora del Premio Planeta. Eva García Sáenz de Urturi, Aquitania, esa es su novela. Y finalista, alguien que los que sigan los programas de televisión de alguna cadena en concreto conocerán perfectamente, Sandra Barneda. Esa es la finalista del Premio Planeta de este año. Creo que tenemos algún testimonio, alguna voz de la ganadora del Premio Planeta de este año, Eva García Sáenz de Urturi.
Agradecer de corazón a los señores, las damas del jurado, porque les ha bastado una decisión para cambiarme la vida. Es así. La novela ganadora de los premios Planeta de este año 2020 se titula en realidad Aquitania. Es un thriller medieval. Es un homenaje al nombre de la rosa, con todo lo que tiene de investigación medieval. Y también es un juego de tronos fundacional.
Bueno, pues como todo, con todo el respeto debido, igual que decimos cuando el Nobel se lo dan a alguien que no conocemos, y efectivamente este año podría ser uno más, hay que decir que el Planeta se lo dan a alguien que tampoco conocemos o que no es muy popular entre el público lector, Eva García Sáenz de Urturi. Sí conocemos, desde luego, a Umberto Eco. A quien dice que ha pasado, nombrado o le ha influenciado a la hora de escribir su novela Aquitania. Vamos a repasar ya las claves de este jueves con José Gilgado y con Beatriz Marín. Comenzamos con los datos de la pandemia. Siguen subiendo los contagios.
Sí, ya están por encima de los 13.000 casos en toda España, donde hay 140 fallecidos el último día. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que podemos haber llegado al pico, a la cresta de esta segunda ola.
Hay que tener cuidado cuando estamos en ese periodo, que todavía tenemos dudas si hemos llegado o no al punto más alto.
En Madrid pasamos de los 6.000 contagios en el último día y 40 fallecidos. Por primera vez en los últimos días suben los ingresos en cuidados intensivos. Por cierto, el Ministerio incluye ya los test de antígenos en las estadísticas oficiales.
El Ministerio ya prepara un plan para las comunidades.
Sí, propone fijar unos escenarios objetivos teniendo en cuenta los contagios, los fallecidos y los ingresos. Es un borrador para que las restricciones se tomen por criterios únicos. El presidente del Gobierno ha pedido en Bruselas algo parecido, que las cuarentenas y las restricciones de viaje se tomen en conjunto.
Trasladar también lo que venimos diciendo en España a nivel europeo, la necesidad de actuar de manera unida todos los países.
La presidenta de la Comisión Europea ha tenido que abandonar la cumbre.
Sí, Ursula von der Leyen ha tenido en contacto directo con una persona que había dado positivo y por eso, por prevención, ha tenido que excluirse de esta cita. Varios países llegan, además, con medidas por el aumento de casos. En Francia, la policía registra la casa de los miembros del gobierno señalados por su gestión de la pandemia, entre ellos la del ministro de Sanidad.
Los líderes europeos se reúnen para hablar del virus, del reparto de fondos y del Brexit.
Y meten prisa a los británicos para poder tener un acuerdo en 2 o 3 semanas. Frente a una salida sin pacto, los socios quieren dar una posibilidad a que haya una separación amistosa. Más que un ultimátum, es una última oportunidad para resolver la negociación.
Y polémica en la Asamblea de Madrid por el gesto de una diputada que simulaba disparar a la bancada popular.
Se trata de la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Ella dice que solo imitaba el gesto del portavoz popular Alfonso Serrano. Los populares piden que se investigue el incidente por si procede sancionar a García. No ha sido la única alusión hoy a las armas. Antes Ayuso ha dicho que se le impuso el estado de alarma a punta de pistola. Entre tanta alusión a las armas, Ignacio Aguado ha pedido un alto al fuego.
Voy a seguir pidiéndolo, que haya un alto al fuego político, que bajemos las pistolas.
A partir de las 9:30 de la noche, tiempo para el enfoque de la economía con Carlos Sánchez y Susana Burgos y Javier Mardomingo.
Y ponemos el enfoque hoy en la hostelería de nuevo, Félix, porque ahora Cataluña dice que no la cierra, lo iba a hacer esta noche, hasta que no lo rubrique la justicia. Respiran los hosteleros catalanes, al menos de momento, y respiran los madrileños, porque si ayer el alcalde no descartaba tomar ninguna medida, tampoco esta, la vicealcaldesa Begoña Villacís aseguraba hoy que cerrar bares y restaurantes no se contempla a día de hoy.
No nos planteamos ningún ningún escenario de cierre de la hostelería. Creo que las cifras demuestran que estamos mejorando. Estamos lejos de estar bien, porque yo creo que eso hay que reconocerlo, es importante, pero no estamos planteando ningún cierre de la hostelería.
Eso por la mañana, pero hace unos minutos han vuelto a saltar todas las alarmas porque el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, acaba de decir esto sobre si se deberían cerrar las universidades y la hostelería.
Sí que me gustaría que se cierren las universidades fuera acompañado del cierre de los bares, pero bueno.
Pero bueno, en resumen, incertidumbre entre el sector que a ratos ve que no les cierran y a ratos todo lo contrario. Hablaremos de ello también, de las consecuencias de la renovación del Poder Judicial que pretende llevar a cabo el Gobierno. ¿Peligran los fondos europeos por la reforma o no? Se lo preguntaremos a nuestros contertulios. Por último, las bolsas europeas hoy bajan con fuerza y la española no se libra. El IBEX cede un 1,5% y termina la jornada salvando por poco los 6.800 puntos.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Ocho de la tarde y 16 minutos. En cuanto al deporte, Madrid al tanto. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Evaluando los equipos madrileños de primera división, el virus FIFA, porque ya están pensando en sus compromisos. Se han tenido muy mala suerte los equipos de la Comunidad de Madrid, porque los tres van a tener 24 horas menos para el descanso. A partir de las 4 de la tarde del sábado, Celta Atlético de Madrid. A las 6:30, Real Madrid-Cádiz. Y a las 9, Getafe-Barcelona. Es decir, un partido detrás de otro para los nuestros. En mitad de la segunda ola de la pandemia, la UEFA decide que puede haber una vuelta parcial de los aficionados a los campos en un 30% de los aforos. Aunque ha aclarado, lógicamente, que serán las autoridades locales las que decidirán en última instancia y podrán rechazar esta posibilidad o rebajar el porcentaje de público en los campos.
Bueno, y en cuanto a la previsión del tiempo, Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy de nuevo hemos tenido una jornada muy estable en toda la comunidad, a pesar de tener nubosidad variable, pero nubes sin precipitaciones y temperaturas máximas que, bueno, han llegado en general a estar en la horquilla de entre los 16 y los 18 grados. De cara a mañana viernes, esas máximas no van a experimentar grandes cambios. Otra vez, por ejemplo, en la capital, pues 16, 17 grados de máxima. Y eso sí, esta próxima noche va a ser algo más fría. Ya la pasada madrugada tuvimos alguna helada débil en zonas altas de la sierra. Se puede reproducir esta próxima noche y en el resto de la comunidad el termómetro va a descender y, por ejemplo, en algunos distritos de la capital se podrían ver valores nocturnos de 4 o 5 grados. Durante el fin de semana adelantamos que vamos a seguir con ambiente estable y con temperaturas que subirán. Eso sí, se notará más en los registros diurnos que durante la noche.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, tarde, noche muy tranquila las carreteras madrileñas, ya que no hay dificultades en las entradas y salidas a Madrid. Y la misma situación, sin incidencias ni retenciones tampoco a esta hora en la circunvalación M40 ni tampoco en la M50.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues el Gobierno ha defendido en el Congreso de los Diputados el decreto del estado de alarma en Madrid. Lo ha hecho el ministro de Sanidad y no Pedro Sánchez. Salvador Illa lo ha justificado por motivos técnicos tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para el PP, para el Partido Popular, es una medida arbitraria y por ello ha exigido su dimisión. Lo cuenta todo Noelia Antonia.
Hoy no ha habido recados ni respuestas cargadas de reproches para la presidenta Ayuso. El ministro Illa se ha mostrado conciliador con Madrid para seguir trabajando unidos en la lucha contra el coronavirus, aunque reconoce que le hubiese gustado más ayuda por parte de los responsables políticos de la región y del ayuntamiento. Con quien no ha eludido el choque es con la portavoz popular Cuca Gamarra, que exigía su dimisión.
Ha sido una imposición contra los madrileños, perpetrada sin ningún tipo de diálogo. Una decisión arbitraria, autoritaria y abusiva. Acaben ya con esta injusticia discriminatoria. Y después, váyase.
Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan Vox y ustedes, el bloque de los negacionistas. No son más que los teloneros de la moción de censura de Vox.
El ministro no prevé pedir una prórroga del estado de alarma en Madrid, pero insiste en que la incidencia en torno a los 500 casos por cada 100.000 habitantes es muy preocupante y debería estar por debajo de 100. Pone como ejemplo las medidas adoptadas en otras comunidades, como en la catalana, para cuestionar la inacción del Ejecutivo regional. De hecho, si se denegó más tiempo a Madrid, fue precisamente porque no se podía esperar más para implantar restricciones.
Bueno, pues esto en el Congreso, esto que nos cuenta Noelia Ontoria en el Congreso, pero en la Asamblea de Madrid se ha celebrado pleno. En él, la presidenta regional ha aprovechado la ocasión para criticar el estado de alarma. Dice que el Gobierno lo ha impuesto por la fuerza. Informa Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso es contraria a los grandes cierres perimetrales. El estado de alarma segura se impuso sin diálogo, sin opciones, a punta de pistola.
La única opción que me daba el Gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral o hacerlo el Gobierno. Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación.
No se puede enfrentar salud con economía. Hay que optar por decisiones intermedias, por medidas ponderadas, y el cierre de bares y restaurantes, dice Ayuso, no es el camino.
Ni se puede celebrar como un triunfo, ni como un avance el cierre masivo de la hostelería, ni del ocio nocturno. Pero desde luego eso es un fracaso, porque se trata de irrumpir en el sector privado. La vida es lo más importante, pero desde luego hay muchas familias, hay muchos comercios que se están arruinando. Y hay que tomar medidas sensatas, ponderadas, quirúrgicas, para ir exactamente al foco del contagio.
Su apuesta, perimetrar por zonas básicas de salud con esta estrategia, afirma, la incidencia ha bajado ya un 57%.
Bueno, pues una bajada de la incidencia que no se cree la oposición. Escuchamos a Ángel Gabilondo del PSOE, Isa Serra de Unidas Podemos y Rocío Monasterio de Vox.
Lo primero que hay que hacer es contrastar los datos, tanto de las pruebas PCR como de los antígenos, y aclarar las numerosas dudas al respecto de las cifras de Madrid. El porcentaje de positividad es muy alto en PCRs, el 18%. También en antígenos, el 15%.
Está llevando a reducir nada menos que el 50% de las pruebas PCR y así ocultar la realidad, a inventarse informes de seguridad nacional, a manipular una y otra vez los datos de los contagios.
Un caos organizativo que después de 7 meses, de 7 meses después del 8 de marzo, ustedes a día de hoy no son capaces ni de tener un sistema de datos que funcione, ni de haberlo digitalizado.
Bueno, pues esto ha sido por la mañana, pero ahora por la tarde la Cámara de Vallecas ha seguido activa. Comparecencia del vicepresidente regional Ignacio Aguado en el pleno de la Asamblea para dar cuenta de los avances del grupo COVID en el que se reúne la Administración Autonómica y también la Central. Se trata de un espacio de cooperación para coordinar las actuaciones contra la pandemia. ¿Cómo lo ha valorado el vicepresidente, José Frutos?
Hola, ¿qué tal? Sí, el vicepresidente Aguado ha defendido, pese a las desavenencias con el Gobierno central, los trabajos del Grupo COVID porque es útil en la búsqueda de soluciones. Decía, se ha marcado el objetivo de que no haya más de 25 casos por 100.000 habitantes, pero no ha dicho cómo hacerlo. Le preguntaba Jacinto Morano de Unidas Podemos.
¿Qué es lo que va a hacer la Comunidad de Madrid? ¿Que eso es lo que le importa a los madrileños? Cuando acabe el estado de alarma, ¿va a defender usted en el grupo COVID mantener las restricciones que hay actualmente, que yo se lo pido?
Tenemos que intentar llevar a la incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid por debajo de 25 casos por cada 100.000. ¿Cómo? ¿Cómo, señor Morano? Tendrán que ser los expertos.
El resto de la izquierda duda de su trabajo y el del resto del gobierno. Mónica García, Más Madrid, Enrique Rico, PSOE.
Su esperanza es que lleguemos a 25. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo lo van a hacer, señor Aguado? Porque al ritmo que vamos es absolutamente imposible que lo hagamos, a no ser que sigamos tergiversando los datos.
La gente muere. Ya está bien de deslealtad institucional. Ya está bien de cálculos políticos. El único cálculo posible es el del control de la pandemia.
Vox considera que Aguado en realidad está apoyando al gobierno de Sánchez en las restricciones por localidades. Íñigo Enríquez de Luna.
Eso no tenía ningún sentido y no entendemos cómo usted al final dio carta de naturaleza al gobierno de España para tomar una medida de esa envergadura.
Pero apoyo a Aguado y críticas al gobierno central por parte de PP y Ciudadanos.
Gracias, Pepe. No dejamos la asamblea porque ha habido una polémica, otra más, en la Cámara de Vallecas y todo a cuenta de una pistola verbal y otra gestual. Sí, digo bien, una pistola verbal y otra gestual. Nos lo contaba nuestra compañera Begoña, la presidenta regional aseguraba que el gobierno central ha impuesto el estado de alarma a punta de pistola, decía la presidenta, y después el PP... Después, el PP ha acusado a la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, de realizar gestos de amenaza a su bancada, a su parecer simulando disparos. Nos lo cuenta todo Beatriz Marín.
Sí, primero ha sido Ayuso la que ha dicho esta mañana que el gobierno le pidió que cerrara Madrid a punta de pistola y luego hemos visto la imagen de la diputada de Más Madrid, Mónica García, simulando con la mano que disparaba mientras hablaba el consejero de Hacienda. Ella ha dicho que respondía así al gesto que previamente le había hecho desde la bancada popular Alfonso Serrano.
Yo estaba imitando un gesto que me estaba haciendo el señor portavoz del Partido Popular, que me estaba señalando de manera amenazante. Y yo imito y le pregunto qué está haciendo. Que el señor Serrano utilice eso, sabiendo lo que ha pasado, me parece volver a bajar la política otra vez al barro, que es de donde no sabe salir el Partido Popular. Y de hecho, es el presidente de la Asamblea de Madrid el que le llama la atención al señor Serrano y le dice que deje de señalar.
Y usted tampoco señale, señor Serrano. Si no quiere que le señale, no señale usted tampoco. Y por favor, intentemos mantener la compostura.
Serrano posteriormente ha negado que haya hecho ese gesto.
Cuando uno quiere señalar, señala. Y cuando uno no señala, hace otras cosas. Y lo que hemos visto hoy es un gesto amenazante, chulesco, impropio de alguien que debe representar a los madrileños en la Asamblea de Madrid. Y lo peor no es eso, lo peor es que encima se buscan excusas falsas para justificar lo que todo el mundo ha visto.
Y el vicepresidente Aguado ha llamado a la calma.
Hoy mismo hemos vuelto a ver cómo las pistolas han vuelto a hacer acto de presencia, han vuelto a ser protagonistas en la Asamblea de Madrid en lugar de los argumentos, de lo cual no estoy muy orgulloso. Pero voy a seguir pidiéndolo, que haya un alto el fuego político, que bajemos las pistolas.
Y antes de meternos de lleno en los datos del coronavirus de este jueves y en otros asuntos, les contamos que hay dos puntos muy calientes en Madrid en este momento. El barrio de Las Rosas es uno de ellos y otro es la Cañada Real. Los vecinos llevan días protestando por los cortes de luz que están sufriendo. Están haciendo cortando carteras como la A3 y la vía acceso al vertedero de Valdemingómez. ¿Y cuál es el origen de esos cortes de suministro? Pues los enganches ilegales y la sobrecarga en la red provocada por las plantaciones de marihuana que hay en la zona donde ha habido 11 detenidos y 7 plantaciones han sido desmanteladas. Cuéntanos, Luis Mínguez, adelante, buenas tardes.
Esa operación policial contra los invernaderos ilegales de marihuana ya ha terminado y podemos actualizar su balance porque además de esos 11 detenidos se han intervenido 45.000 euros en efectivo y 7 armas. Además, en una operación paralela en Villa de Vallecas se han intervenido 1.200 plantas más y 100.000 euros en efectivo. Esos cortes de luz que mencionabais provocaron efectivamente ayer tarde y también esta mañana protestas de los vecinos de este poblado marginal que cortaron la autovía de Valencia junto a la que nos encontramos. En previsión de que eso vuelva a ocurrir, hay ahora mismo varias furgonetas de los antidisturbios apostados aquí en el acceso principal, aunque se ha reabierto. En nuestra anterior conexión ese acceso estaba cerrado y de hecho ha disminuido la presencia policial, lo que indica que esta tarde y al menos de momento las cosas están más tranquilas. Hemos hablado con algunos vecinos de este poblado, no tienen empacho en reconocer que en algunas naves se cultiva marihuana, pero afirman que con los cortes de luz que se han producido pagan justos por pecadores.
La verdad que sí, pero que no vamos a pagar justos por pecadores, ¿no? Habrá algunos que tienen marihuana, otros que no, otros vendan droga, otros no venden, otros... Aquí se busca la vida uno como puede y estamos imaginados. Es lo que hay, no hay otra cosa.
¿Qué culpa tenemos? Han venido a un invernadero. Pero es que ahí viven, habían enganchado a ese transformador 40 familias. Y han partido el transformador y ahora han quedado, encima que no hay luz, han partido el transformador que da 40 familias luz. Y entonces esos derechos. También somos humanos, hombre, por favor.
Quedan junto a este acceso principal de la Cañada Real algunos restos de las protestas de esta mañana, un contenedor en medio de la calzada y restos de neumáticos ardiendo, pero como os decía, a esta hora tranquilidad absoluta.
Gracias, Luis. En el barrio de Las Rozas, en el de San Blas, los vecinos están en pie de guerra tras la agresión que dos jóvenes sufrieron el martes a manos de un grupo de menores extranjeros no acompañados, los menas, que intentaron robarles. Cuéntanos, última hora, Paloma Lasco, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas, tranquilidad, preocupación, pero prudencia. No hay que echar más leña al fuego y evitar que se desaten actos violentos. Eran las palabras de Martín Casariego, presidente de la Junta, al término del Comité de Seguridad del Distrito celebrado esta tarde. Le escuchamos.
No alimentemos espirales de violencia que no hacen más que llamar a más violencia. Entendemos la preocupación, por supuesto, de los vecinos, pero vuelvo a decir que después de este Consejo de Seguridad y sabiendo que además que quienes participaron en esas agresiones están detenidos, pues ahora no queda más que seguir esperando que la policía haga su trabajo.
Uno de esos cuatro detenidos es menor no acompañado, tutelado por la Comunidad de Madrid. De momento, nada de concentraciones convocadas para hoy o mañana. Los propios vecinos dicen que las últimas fueron espontáneas, sin contar con el respaldo de las asociaciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 32, un día más, balance de la situación sanitaria que deja el coronavirus en nuestro país. Se han notificado más de 13.000 nuevos contagios, 6.600 en las últimas 24 horas y 140 muertes más. En Madrid los contagios suben hasta los 1.630 y los fallecidos también lo hacen con 40 en un día. El doctor Simón ha dado una rueda de prensa esta misma tarde. ¿Cómo ha valorado los datos, Marta Zúñiga?
Asegura el epidemiólogo Fernando Simón que España está en una fase de estabilización de contagios.
Tenemos que ver si conseguimos empezar a bajarla. Si la empezamos a bajar, obviamente, después de esta estabilización, esto que estamos observando, es posible que tarde un poco más en convertirse en quizás, si llega a pasar esa tercera ola.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias entiende que los criterios marcados en la orden de sanidad por la que se cerró Madrid no se deben usar como pautas generales. Fueron aprobados, dice, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud para situaciones extremas.
El otro día no se estableció un umbral de 500 para actuar. El otro día se identificó una situación en algunos territorios de España de muy, muy alto riesgo, que podría, yo personalmente calificaría incluso de extrema, ante la que había que reaccionar muy rápido y muy contundentemente. Y además había un problema con el instrumento jurídico para aplicar algunas de las medidas que se proponían en esa orden.
Recuerda, Simón, que no hay que bajar la guardia.
Recuerda, Simón, que no hay que bajar la guardia. Las discotecas, salas de baile y bares de copas de la región que tengan licencia mixta pueden ofrecer servicios de hostelería y también de restauración. Es una medida que entra hoy en vigor y que se pone en marcha para ayudarles ante la crisis económica provocada por la pandemia. Informa Neus Cerdá.
Discotecas, salas de baile y bares de copas con licencia mixta pueden ofrecer servicios de hostelería y restauración. El espacio destinado a pista de baile ahora puede ser habilitado para instalar mesas, eso sí, manteniendo la distancia de seguridad. La medida es un balón de oxígeno tras 7 meses con apenas un 9% de facturación. Aún así reclaman más medidas.
Urgentemente una ampliación de la moratoria en la devolución de los ICO, porque en 5 meses no van a poder devolver esos créditos. Y, por supuesto, tenemos que conseguir ayudas directas para el pago de alquileres que permitan de esa manera que el 95% de los establecimientos que no tienen alquiler en propiedad puedan sobrevivir algo más de esos 3 meses.
Antonio Extremera, portavoz de Noche en Madrid, recuerda que en la región hay más de 2.500 locales y calculan que más del 80% está en riesgo de desaparición antes de las Navidades. De hecho, casi un 23% ya ha cerrado definitivamente sus puertas.
Y el ayuntamiento apoya también la hostelería y descarta que bares y restaurantes cierren como en Cataluña. Para apoyarles, el consistorio apuesta por una rebaja fiscal, informa Mar García.
Es el turno de la vicealcaldesa Begoña Villacís para insistir en el argumento. En Cibeles descartan seguir el modelo catalán, la hostelería va a seguir abierta.
No, no nos planteamos ningún escenario de hostelería. Creo que las cifras demuestran que estamos mejorando. Estamos lejos de estar bien, que yo creo que eso hay que reconocerlo, es importante, pero no estamos planteando ningún cierre de la hostelería.
El gobierno seguirá, según la vicealcaldesa, apostando por la rebaja fiscal, aunque para la tasa cero de terrazas el próximo año, avisa la portavoz y concejala popular Inmaculada Sanz, es pronto.
Y es importantísimo que le sigamos apoyando, que le sigamos bajando los impuestos, que le sigamos dando más espacios para las terrazas.
Por supuesto, es un camino que no se descarta de cara al año que viene. Es un momento prematuro en el sentido de que todavía estamos en un momento muy incipiente de elaboración de los presupuestos del año 2021.
Y la revisión de la zona de protección acústica en centro para ampliar terrazas que pide el sector necesita aún estudios técnicos.
8:36, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Varios alcaldes socialistas, entre ellos los del sur, se revuelven contra Ayuso y contra Almeida. Dicen que la presidenta tiene trato de favor con el primer edil de la capital, al tiempo que con ellos muestra poca preocupación por sus necesidades más urgentes. Informa Cristina Espina.
Creen que no se está teniendo en cuenta los municipios afectados por las restricciones, no les están haciendo partícipes, tampoco les dan información y por eso se han plantado. Hasta que esto no cambie, dicen, mandarán representantes a los encuentros periódicos que de momento, subrayan, no sirven de nada. Critican además la diferencia de trato que ven entre ellos y su homólogo en la capital, Parla, Ramón Jurado y Getafe, Sara Hernández.
Hemos decidido no asistir a las reuniones que convoca el consejero de Administración Local, David Pérez, porque consideramos que es una falta de respeto que los alcaldes de los diferentes municipios no tengamos información y que el propio alcalde de un municipio como es la capital, el Ayuntamiento de Madrid, tenga más información de nuestros propios municipios que nosotros mismos.
Me sorprende que la presidenta de la Comunidad de Madrid solo quiera reunirse con el alcalde de la capital, mientras que al resto nos cierra la puerta.
Los alcaldes de estos dos municipios, junto a otros 9, también afectados por las medidas, rubricaron ayer una carta dirigida a Ayuso para dejar patente su malestar y pedirle una reunión con el fin de trasladarle todas las inquietudes, esperando que haya, dicen, una cooperación verdadera y eficaz.
Y la fiscal general del Estado se ha referido a la reforma en el sistema de elección de los jueces. Dice Dolores Delgado que sería bueno que imperara el consenso. Pues claro que sí. Además, un grupo de vocales del actual Consejo General del Poder Judicial en funciones ha pedido un pleno extraordinario para abordar un asunto que tiene en pie de guerra, a la práctica totalidad de las asociaciones de jueces. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
La reforma que pretenden PSOE y Podemos se aleja de los estándares de independencia y choca contra la separación de poderes. Lo sostienen en un comunicado conjunto 3 asociaciones judiciales, el Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria. Esta última, además, ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional para que inste al Parlamento a desbloquear la situación y votar a los nuevos vocales. También se ha referido a esta reforma la fiscal general del Estado. Dolores Delgado pide que se escuche a jueces y a fiscales, que se busque el consenso y que se proceda con sosiego.
Hay que oír a los operadores jurídicos, hay que oír a los administrados, también por la justicia, la ciudadanía, hay que oír a los operadores, jueces, magistrados, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial está conformado por 20 vocales, de los que 12 son de extracción judicial, pero 8 pues hay abogados y hay fiscales y hay letrados de la Administración de Justicia. Y yo creo que es muy bueno escuchar.
Por otra parte, 7 vocales del actual Consejo, que está en funciones desde 2018, han solicitado al presidente, a Carlos Lesmes, la celebración de un pleno extraordinario para analizar la controvertida reforma.
Por cierto, que la Comisión Europea está al tanto y sigue de cerca el proceso de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Empieza a ser ya preocupante. Bruselas pide que ese órgano no se perciba como vulnerable a la politización, porque eso no es la norma ni no es lo que se usa habitualmente en los gobiernos que forman parte de la Unión Europea, al margen de lo que pasa en Polonia, al margen de lo que pasa en Hungría. Corresponsal comunitaria Concha Lozano.
La polémica sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial llega en mal momento a Bruselas. En plena negociación por los fondos europeos y en pleno debate sobre los principios del Estado de Derecho que deben cumplir los socios para recibir esas ayudas. Hasta ahora, en el punto de mira han estado Hungría y Polonia, países criticados por decisiones polémicas sobre la independencia judicial o la libertad de prensa. Pero hoy, uno de los portavoces de la Comisión ha reconocido que vigilan a España y recuerda que es importante que el Consejo del Poder Judicial no se vea envuelto en las decisiones políticas. Un reciente informe de la Comisión señala que la reforma es un desafío en España y anima a nuestro país a consultar y tener en cuenta a todas las partes en la negociación. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha calificado de irresponsable la actitud del Gobierno, mientras la portavoz de los socialistas europeos, Irache García, niega que haya polémica sobre este asunto en Bruselas ni que peligren los fondos europeos.
Son debates estériles, inventados y que están única y exclusivamente en el seno de determinados partidos políticos en España. No en las instituciones europeas, no en el Parlamento Europeo.
Al fuego viene a echar más leña el gobierno polaco, que ya ha preguntado hoy a la Comisión si va a intervenir o llamar atención a España, como han hecho con su país.
Y hablamos ahora del expresidente del gobierno, Rajoy. Hoy ha publicado un comunicado en su cuenta de Twitter en el que celebra la corrección que ha hecho el Tribunal Supremo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y que Rajoy ve como una reparación moral. Nada más que como una reparación moral, la de los hechos que provocaron su moción de censura. Con más detalles, la crónica de Flor Carazo.
Mariano Rajoy ve en la sentencia una reparación moral. Destaca lo dicho por el Supremo, que no puede afirmarse la autoría del PP como autor de los delitos de corrupción y prevaricación. El expresidente recuerda su discurso de hace 2 años, cuando apuntó que la moción de censura estaba construida sobre la base de una enorme manipulación. Anima a los militantes populares a seguir trabajando por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles. Génova defiende las palabras de Rajoy. Javier Maroto, en Antena 3, ha asegurado que otras personas utilizaron las siglas del partido en su propio beneficio.
Que efectivamente hubo unas personas que hoy, ya se puede decir con toda la claridad, abusaron de la sigla del Partido Popular con la peor de las intenciones, a espaldas de los dirigentes del Partido Popular.
Para el gobierno, la reacción del exjefe del Ejecutivo evidencia que sigue sin aceptar su realidad. José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Cuando apareció Gürtel, en el que decía el señor Rajoy, no es un caso del PP, sino contra el PP. Es lo mismo, es un escapismo de un náufrago.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, censura las declaraciones de Rajoy.
Repetimos, es un insulto y sobre todo quien diga que esta sentencia es una reparación moral, directamente no tiene moral.
Otros partidos como Compromís tienen claro que el Supremo acredita la caja B del PP.
Y sepan ustedes que el CIS vuelve a situar al PSOE con una amplia ventaja respecto al PP, aunque en este caso han reducido en 1.5 puntos la diferencia entre ambos con respecto al anterior barómetro. Los populares junto a Vox son las únicas formaciones que suben en la intención de voto, mientras que Unidas Podemos y Ciudadanos siguen a la baja. La encuesta se realizó entre el día 1 y el 7 de octubre, el mismo día en que Sánchez presentó el plan de recuperación económica.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 46 minutos. ¿Saben ustedes qué es esta sintonía? A que lo saben, ¿verdad que sí? Pues así arranca el programa que dirige en esta casa Javier Peña todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama esta hora de radio? Se llama Madrid Trabaja. Y este es un programa de radio, esta hora de radio está pensada para los oyentes que buscan, que están inquietos, que se han instalado lamentablemente en la incertidumbre sin ellos querer, que están en un ERE, que están en un ERTE, que están en el paro y que están buscando señales, luces, argumentos e información para conseguir un puesto de trabajo. Es radio en estado puro, pero también es la radio más útil que en este momento y a esa hora puedan escuchar ustedes en toda la radiodifusión española. ¿Qué tal, Javier García Corbo? Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Félix. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Estoy muy bien. Espero que también tú estés bien. Y vamos a empezar y comenzar con una oportunidad para 1.000 mozos de almacén y reponedores textiles. Cuéntanos, Javier.
Sí, lo comentábamos casi a modo de cebo la semana pasada y hoy ya podemos ofrecer más detalles a los oyentes. Es un proceso de selección que ha abierto Adecco para trabajar en un almacén logístico en el municipio de Marchamalo. Es Guadalajara, pero por ejemplo desde la zona de Henares está casi a tiro de piedra, podemos decir. Se trata de un refuerzo de la plantilla para la campaña del Black Friday que comienza ahora y que se suele extender para estos primeros contratos hasta ya la campaña de Navidad. Aunque se valora, no es imprescindible que los interesados tengan experiencia en el sector logístico. Silvia Valdenebro es la directora de selección de Adecco.
No estamos buscando realmente personas que vengan ya con experiencia previa, aunque será muy valorada, sino que estamos generando empleo para personas que quieran y puedan. Del saber ya nos encargamos nosotros, porque todas las personas tendrán una formación previa a la incorporación del puesto de trabajo, donde les indicaremos cuál es su principal misión del puesto, le entrenaremos en la misma, le daremos las herramientas necesarias y le pondremos a trabajar en un equipo de trabajo que lo que se les caracteriza es porque su mejor presentación es su mejor sonrisa.
No se requiere experiencia, por lo tanto, pero sí disponibilidad para trabajar en turno de tarde y de noche y también tener vehículo propio para desplazarse hasta el centro de trabajo. Es un puesto en el que eso de teletrabajar resulta imposible, hay que ir allí presencialmente todos los días, pero el proceso de selección sí que se ha adaptado y se realiza de forma telemática.
cuidando mucho en el momento que estamos y para evitar ese contacto que realmente es lo que estamos evitando, todo nuestro proceso de selección se llevará de manera digitalizada a través de herramientas y plataformas que el Grupo Adecco va a poner a disposición de nuestros candidatos. A partir de ese momento, el candidato que sea apto y quiera continuar con nosotros comenzará a vivir la experiencia del Black Friday con Adecco en marcha.
8 de la tarde, 49 minutos. Vamos ahora, Javier, a uno de esos pueblos que pertenecen a la que denominan la España vacía.
Sí, no sé si conoces, Félix, o has tenido la oportunidad de visitar en alguna ocasión el municipio de Sardón de los Frailes, en Salamanca.
No, la verdad es que no.
Pues es un pueblecito de tan solo 90 habitantes, está muy cerquita del embalse de la Almendra. Es una zona fantástica para escaparse unos días, eso sí, cuando se pueda. Pero no es que en Madrid trabaja nos hayamos vuelto locos y hayamos cambiado el empleo por el turismo, ni mucho menos. Hablamos con ellos porque han abierto un proceso para la adjudicación del uso de su cafetería-restaurante y es una oportunidad fantástica para quien quiera dejar a un lado la ciudad y emprender un pequeño negocio, porque no solo el precio es ajustado bastante el de esta concesión, sino que el ayuntamiento ofrece vivienda gratuita. Nos lo contaba su alcalde, Javier Corpa.
Es una concesión muy apetecible, son 120 euros mensuales, es una concesión de uso privativo, donde entra una casa gratis con dos habitaciones a la gente que venga. Las instalaciones están totalmente equipadas, es un restaurante con cafetería, más un comercio, wifi gratuito en las instalaciones, en casa y en todo momento el respaldo del ayuntamiento, que al final lo que el ayuntamiento pide es dar un servicio tanto a los vecinos como a los turistas.
Lo decía el alcalde, 120 euros al mes, es decir, 1.440 euros al año, ya con vivienda incluida, y hay pocos requisitos más allá de las ganas de regentar este local y dar este servicio. Eso sí, se elige por medio de un concurso, lo que implica valoración de méritos, se tiene en cuenta experiencia en hostelería o, por ejemplo, también disponer de una furgoneta propia. Termina hoy mismo el plazo de presentación, así que no se lo piensen mucho los interesados. Y a quien le eche para atrás eso de ser un pueblo de tan solo 90 habitantes, por aquello de la caja, nos explicaba el alcalde que para vivir da y bastante bien, porque sobre todo en verano tiene mucha actividad.
En verano funciona muy bien, en invierno, en los fines de semana funciona bien, pero sí que en verano funciona muy bien, los dos meses de verano, luego también temporada alta, Semana Santa, puentes, esto se pone lleno de gente y funciona bastante bien. Entonces, bueno, siempre el ayuntamiento va a estar detrás para que el negocio sea lo más viable posible. Claro. Las concesiones que hemos tenido hasta ahora se han ido por razones, por otras razones, es decir, que si lo llevas bien, esto funciona muy, muy, muy bien.
Bueno, pues a ver si es verdad que alguien se anima y pone ese bar. Es verdad que aunque haya poca gente en invierno, en verano, los pueblos se animan, también en primavera, en vacaciones, Semana Santa, y se hace una buena caja. ¿No será este el primer ejemplo del que estamos hablando en el municipio de Sardón de los Frailes, en Salamanca? Hablamos ahora, Javier, de formación y de prácticas con un programa de la compañía Alstom.
Es un programa muy interesante porque combina tanto la realización de prácticas en alguno de los centros de Alstom, que es una empresa muy importante en el sector de la movilidad, con la realización de un posgrado, en concreto de un título propio impartido por la Universidad de Alcalá. Todos los participantes de este programa de becas van a realizar esa formación al mismo tiempo que adquieren nuevas competencias a través de sus prácticas en proyectos tanto a nivel nacional como internacional durante todo un año. El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 16 de noviembre. Hay tiempo todavía por delante y pueden participar titulados universitarios en distintas áreas de actuación, como alguna ingeniería, por ejemplo, industrial o eléctrica, organización industrial. ADE, el Alstom Talent Energy, para que lo puedan encontrar los oyentes sin problema, es una colaboración con la Fundación Universidad Empresa. Hablábamos de él con Stephanie Burik, que es la directora de talento de esta compañía aquí en España.
Sí, este año la verdad es que con la situación de COVID nos ha afectado a todos y hemos decidido hacer una promoción un poco más acotada, pero con una novedad importante, y es que nuestro programa de beca no solo es una práctica con un proyecto formativo que tiene entidad propia, sino que se acompaña de una formación.
Bueno, y continuamos cuando son las 8 y 54 minutos. La Universidad Autónoma de Madrid, Javier, celebra su semana de la empleabilidad y del foro de empleo. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
La semana que viene, del 19 al 23 de octubre, es decir, del lunes al viernes, hay una nueva cita con las ferias de empleo. Esta, Félix, está enfocada en especial al sector jurídico, con presencia de importantes despachos de abogados que pueden conectar así con los jóvenes estudiantes. Es un evento que tiene ya cierto recorrido. De hecho, si no me equivoco, es la sexta edición de la Semana de la Empleabilidad y la decimosexta del Foro de Empleo. Antes del COVID, todas las ediciones fueron presenciales, allí en la Facultad de Derecho de la Autónoma, con stand, con ponencias. Ahora todo esto pasa a un escenario online y, lejos de echar de menos esos tiempos pasados, desde la universidad prefieren quedarse con el lado positivo de esta nueva tendencia. Carlos Rupérez es el jefe de Servicio de Prácticas Externas y Empleabilidad de la Universidad.
Está dirigido no solo a estudiantes UAM, está dirigido también a los alumni UAM. Alumnis son los antiguos estudiantes que ya se han egresado, y estos estudiantes sí no disponen de ese tiempo suficiente posiblemente para acceder al foro en formato presencial. Y esto les va a permitir, les habilita acceder a todos los despachos que van a publicitar sus ofertas, sus planes de futuro y su intercambio de currículums, en este caso de forma telemática, que en otra forma, de la forma presencial, les dificulta bastante el acceso.
Como decimos, arranca el lunes a las 9 de la mañana y finaliza el viernes 23 a las 5 de la tarde. Los jóvenes que decidan participar podrán interactuar allí con los distintos despachos que van a participar e incluso formar parte de pequeñas dinámicas que pueden terminar, por qué no, en un puesto de trabajo.
Bueno, cada despacho está programando ya sus presentaciones. Tradicionalmente lo que suelen hacer los despachos es plantear una actividad que pueda servir de enganche o de aprendizaje, por ejemplo, de cómo trabajar la marca personal, cómo hacer un currículum, cómo afrontar un proceso de selección en el área jurídica. Y esos talleres o mesas redondas a las que pueden acceder los estudiantes luego sirven también de vía de entrada para un proceso de selección ulterior. Se están ya planteando por lo han programado ya los despachos, está publicitando a través de la web y yo creo que va a ser un éxito en ese sentido.
8 de la tarde, 55 minutos. Nuevas oportunidades, Javier, para participar en las lanzaderas Conecta Empleo.
Porque ya se ha abierto el plazo de inscripción de hasta 16 nuevas lanzaderas de empleo. Esta iniciativa de la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica, que tiene como objetivo ayudar y guiar a personas en situación de desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas. Por ejemplo, trabajan mucho las competencias digitales. Hay 16 lanzaderas a nivel nacional, dos de ellas aquí en nuestra comunidad, una en la zona de Usera y otra en Móstoles. En principio, la idea es que se desarrolle en un formato mixto, con sesiones virtuales, pero también presenciales. Sonia González es la coordinadora territorial del área de empleo en la Fundación Santa María la Real.
Ahora mismo estamos justo en plazo para que se puedan inscribir en ambas localidades, aquí en la Comunidad de Madrid, tanto en Móstoles como en Madrid, en Usera. Están abiertos el plazo de inscripción desde principios de este mes hasta mediados aproximadamente del mes de noviembre, porque las lanzaderas comienzan el día 23 de noviembre.
Hay de plazo hasta el 9 de noviembre, lo decía Sonia, comienzan a finales de ese mes y se extenderán hasta el mes de abril ya del año 2021. ¿Y quién lo puede hacer? Pues es una iniciativa dirigida a cualquier persona en situación de desempleo, mayores de 18 años y menores de 60, sin tener en cuenta si tienen o no experiencia profesional o su nivel de estudios. Y además, mientras que realizan su solicitud y esperan a que llegue ese inicio de las lanzaderas, pueden realizar otros talleres de preparación previos.
Tienen abierto el plazo de inscripción para otro tipo de acciones que hacemos previas a la lanzadera, que son pequeños talleres satélite de empleo, que comienzan a funcionar a partir del 27 de octubre hasta el 5 de noviembre y que también, bueno, pues es una manera de fortalecer esa parte digital, ¿no?, de cara a la búsqueda de empleo, esas competencias digitales.
Y terminamos, Javier García Corvo, terminamos con una iniciativa que seguro llama la atención de los amantes de los animales.
Este es un tema bastante curioso que hemos tratado esta semana en Madrid Trabaja y que seguro que tras escucharlo más de uno dice eso de ¿qué hay de lo mío? No sé, Félix, si tú o alguien del equipo del Enfoque tenéis algún perro en casa.
Yo no lo tengo, pero seguro que en el equipo tiene que haber, ¿no?
O sea, hijos sí, también, ¿no? ¿O no?
Sí, hijos tengo, sí.
Bueno, pues lo habitual es que con los hijos tengamos el correspondiente permiso de maternidad o de paternidad en nuestro caso, pero con los primeros, con los animales, no es así. Pues bien, esto puede cambiar porque ya hay una empresa que ha decidido implantar el permiso remunerado de 7 días para todos los empleados que acojan una nueva mascota en su hogar. Hablamos de Barking, que es una empresa de origen portugués que ya opera en varios países, entre ellos el nuestro, y que se dedica precisamente a la alimentación de animales desde un punto de vista más innovador. Como decimos, si uno de sus empleados acoge a un perrito, automáticamente puede estar en casa con él durante 7 días sin preocuparse de nada que tenga que ver con el trabajo y, por supuesto, cobrando su salario correspondiente. Fíjate que hablábamos, Félix, con Raquel Martínez, que es la portavoz de Barking aquí en España, y nos comentaba que ella misma había podido disfrutar ya de este permiso.
Entendemos que el incorporar un nuevo miembro a la familia supone hacer cambios en tu día a día por completo. Es como decimos nosotros, una mudanza. Hay que poner la casa patas arriba, nunca mejor dicho. Cosas de sitio, traer las cosas nuevas para el perro. En definitiva, un gran cambio y también un momento muy especial. Y es por ello que los fundadores de Barking decidieron implementar este permiso, que es una semana para estar en casa tranquilamente, poder realizar todos los preparativos necesarios, disfrutar al máximo de esa semana con el nuevo miembro de tu familia, ya sea que compres o adoptes un perrito.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Javier García Corbo, son muy interesantes las cosas que nos cuentas y espero que los oyentes hayan tomado nota. Javier, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Y les recuerdo que el premio que un día ganaron Ana María Matute, Ramón J. Sender, Jesús Torbados, Semprún, Juan Marsé, Vázquez Montalbán, Terence Moss, que es el premio Planeta, lo han ganado este año Eva García, Eva Sainz de Urruti y Sandra Barneda. Son ganadores y finalistas del premio Planeta que hemos conocido esta misma tarde.